la mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. Bienvenido a la mañana de COPE en Extremadura. Bienvenidos a los nuevos oyentes. Saludamos especialmente a nuestros amigos emeritenses que nos escuchan desde el 103.6 de la FM, a nuestros amigos de Plasencia en el 103.2 de la FM y, por supuesto, a los de siempre, a los que ya nos conocen al 91.6 de la FM en COPE Cáceres, a todos nuestros oyentes. Por cierto, que seguimos estando contigo para ofrecerte actualidad, información y todo lo que te interesa. Saludos también a aquellos que se conectan a través de internet en cope.es, también los que lo hacen desde el teléfono móvil o la tablet a través de la aplicación de COPE. Ya sabes que estamos en este viernes 17 de julio. Soy Lorena Jorna y prometo hacerte feliz con información, formación y entretenimiento. Estoy muy bien acompañada. Al otro lado de la pecera está José Luis Franco Franquete. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hoy, esta mañana me decía una señora Lorena, y de va Carlos Herrera, ¿no? Digo, pues sí, ha sido uno de los mejores alumnos que Lorena y Franquete han tenido.
Hay que aprender mucho de Carlos Herrera, un gran profesional de la comunicación, una larga trayectoria. Ojalá lleguemos a estar a su nivel algún día, tantos años de experiencia como él en el mundo de la radio. Por cierto, que estás muy bien acompañado de chicos que tienen también muchísima experiencia.
Además, de verdad, y que estuve precisamente con ellos en el campamento de Cuaco de Yuste, de Carlos V, y no vea, de verdad, la buena labor maravillosa, social, etcétera, etcétera, que han hecho estos chicos. Bueno, y después tenemos a Marcelo Muriel, que ha sido el hombre de la batuta, que ha dirigido muy bien todo contenido.
Con ellos vamos a hablar en un instante. Antes, ya sabes que, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es actualizar la información más cercana. Lo hacemos con nuestro compañero Paco Vadillo. Nuevos directores generales, medidas para el futuro de Acorex y decisiones para el futuro de la Administración Regional son algunos de los titulares que acaba de dejar Fernández Vara en una convocatoria de prensa.
¿Qué tal, Lorena? Pues sí, vamos a ir por partes porque ha durado una hora la convocatoria del presidente de la Junta de Extremadura con muchos anuncios. Como bien has adelantado tú, hoy se han nombrado en Consejo de Gobierno a 23 nuevos altos cargos entre directores generales y secretarios generales. Destacan, entre otros, la nueva secretaria general de Cultura, que recaerá en Miriam García Cabezas, que fue concejal del Ayuntamiento de Cáceres, y allí en Cáceres la conocéis bastante bien. En total son 23, aún quedan directores generales y secretarios por nombrar, se hará la próxima semana. Por cierto, Miriam García Cabezas va a trabajar desde la Secretaría de Cultura, porque ya no es consejería, depende de Presidencia, en el edificio de Santa Julia. Vuelve Cultura Santa Julia en Mérida. ¿Por qué? Porque Fernández Vara ha anunciado que va a recuperar para el centro de Mérida edificios institucionales que quedaron vacíos cuando la Junta de Extremadura se trasladó a Mérida Tercer Milenio. Por tanto, vuelve parte de la administración, de nuevo, ida y vuelta, Lorena, al centro de la capital extremeña. Dice que lo va a hacer para recuperar parte de los negocios que se han visto dañados con la salida de miles de funcionarios del centro de la ciudad. Más anuncios que hemos conocido hoy importante. Vara ha anunciado la creación de una comisión parlamentaria compuesta por el defensor del usuario, un miembro del Servicio Extremeño de Salud y todos los partidos políticos del Parlamento extremeño para hacer un control transparente de las listas de espera. Asegura Vara que los datos que salieron publicados ayer de listas de espera en Extremadura, en el Servicio Extremeño de Salud, no se los cree nadie, primero ellos. Y más asuntos, porque también ha hablado de los presupuestos de la comunidad autónoma, presupuestos que está preparando el gobierno de Mariano Rajoy. Ha anunciado que se van a hacer públicos entre el 4 y el 6 de agosto. Por tanto, conoceremos si finalmente la deuda histórica, Lorena, está incluida dentro de los últimos presupuestos del gobierno de Mariano Rajoy de esta legislatura para Extremadura. Y sobre Acores, ha pedido diálogo, les ha emplazado a sentarse con las cooperativas, aunque asegura que no va a haber quitas, que la administración pública no va a hacer ninguna quita para salvaguardar la deuda que tiene Acores con Avante, que es, Lorena, atención, de 16 millones de euros. Son algunos de los asuntos, de los muchos que ha anunciado Fernández Vara y que te vamos a ir contando cada 25 minutos.
Gracias a Paco Vadillo. Intensa esa intervención del presidente del gobierno de Extremadura. En este caso, ya sabes, por supuesto, que como dice Paco Vadillo, nuestro compañero, vamos a seguir contando noticias en menos de 20 minutos. Continuamos con la información del tráfico. Ya sabes que a estas horas todavía continúa retención en la carretera, en la A66 a la altura de Zafra, con motivo de un accidente, ya sabes, a la altura de Zafra, en Badajoz. La A66, recuerda, en el kilómetro 684, en sentido hacia Gijón, corte total, atención, de esta carretera debido a un accidente. Te iremos dando y actualizando esta información. Doce y doce minutos a esta hora. Nos gusta conectar también, por supuesto, con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer, bueno, pues cuál es la situación. Ya sabemos que los cielos están un poquito nubosos, al menos en Cáceres. Vamos a ver si el tiempo nos da una tregua y bajan las temperaturas. Ana Borrell, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy tenemos un cielo con intervalos de nubes medias o altas en Extremadura. También crecerán hoy nubes de evolución y no se descartan algunos chubascos aislados con tormentas más probables, eso sí, en las sierras del sur. Hoy vuelven a bajar las temperaturas, aunque se van a mantener o van a volver a activarse esos avisos de nivel amarillo en algunas zonas, en la sierra extremeña, también en la zona de Tajo y Alagón, por máximas de hasta 38 grados en ambas zonas. En Badajoz se van a alcanzar 37, 36 en Mérida, 35 grados hoy en Cáceres. El viento sopla de suroeste a noroeste y se mantiene suave. Mañana continuará el cielo poco nuboso, pero vamos a tener intervalos de nubes medias o altas y nubes de evolución, preferentemente en las sierras del norte o del este. No se descartan también chubascos con tormentas. Las temperaturas en general no van a variar y el viento seguirá soplando de oeste flojo.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana, Franque. Te tenemos muchas cosas que contar. Vamos a hablar del campamento Yuste y ahora explicamos qué significa esto de Yuste. Por cierto, que también vamos a hablar de la banda municipal de Cáceres, que está haciendo un recorrido por las barriadas, y también del festival Verasummer. Por cierto, que Franque, te veo muy bronceadito, ¿eh?
Pues sí, pero yo no voy a la playa, yo me pongo moreno de semáforo, que se llama. Me paro a que se encienda el verde y mientras tanto pues estoy bronceado, sí, es verdad. El otro día sí, cuando estuve en Cuacos de Yuste en el campamento, me di un baño de color. Sí,
bueno, pues si quieres saber cuáles son los consejos para un buen bronceado, también te lo vamos a contar en esta mañana. Y conoceremos más sobre el Festival de Mérida, por supuesto, y de esa obra que se estrenaba ayer. Todo esto y más en esta mañana, Franquete.
Pues sí, oye, que Ana Belén no va a perder el tiempo, ha estado ahí, ha sacado un contrato para actuar con su marido, Víctor Manuel, el día 4, nada más y nada menos que en el Teatro Romano.
Bueno, pues sobre ella hablaremos también en la mañana próximamente, por cierto, que seguro que se pasa por Sánchez Cortés, porque ya sabes que le gusta mucho el dulce.
Hoy le hacemos un homenaje, señoras y señores, más que un homenaje, porque ellos son muy jóvenes, un reconocimiento a la gran labor social de hacer ese campamento, porque los Rotarios, como tú sabes, Lorena, no solamente de patata y de reuniones y de ayudar a los demás, sino también pues de darle a los jóvenes esa oportunidad de los campamentos donde se juntan siglas, donde se juntan credo y donde se juntan lenguaje e idiomas. Esa ha sido la historia tan bonita de este campamento en Cuaco. Y este detalle se lo hacemos en nombre de Sánchez Cortés, que le vamos a dar una cajita de bombones, una para los tres, para que así se peleen, porque Sánchez Cortés tiene el teléfono más golosino de la guía, el 230986, los frutos secos, las golosinas, los caramelos, ¡qué rico! Sánchez Cortés. Y aquí tenemos, por cierto, le vamos a felicitar en nombre tuyo y en nombre mío a Alberto Muriel, el hijo de Marcelo Muriel, que ha estado también colaborando dentro de sus limitaciones, 40 años ayudando a los demás. ¡Qué maravilla! Su hijo acaba de cumplir, Alberto Muriel, 40 tacos, es su nombre, con H mayúscula.
Bueno, pues felicidades a Alberto y a todos los oyentes que hoy cumplen años en este viernes 17 de julio. Por cierto, que ha saludado ya, bueno, pues al papá de la criatura, podríamos decir en este caso. Y vamos a saludar al resto de invitados en la mañana. Bueno, Marcelo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estás acompañado de tres de los chicos que han formado parte de ese campamento internacional bajo el nombre de Yuste, Youth Up Sharing Talent for Europe, es decir, compartiendo el talento por Europa. Y es que ya sabes que se ha celebrado en este Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste, están tres de sus representantes. Por cierto, tengo que decir, Marcelo, que sé que ha habido más chicas, aunque ellos son todos chicos, ¿eh? Que no solo de talento hay que hablar de hombres, aunque estéis ahí todos. Está Jorge Ollero, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
También está Manuel Martín.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Y Antonio Pérez.
Buenas tardes.
Bueno, ellos son extremeños y es que, Marcelo, quiero destacar esto. De los 10 representantes de España en este campamento, todos eran extremeños.
Bueno, casi todos. 8 de los 10.
Bueno, prácticamente. Sí.
Y además, todos son premios protagonistas del mañana, que como sabéis, organizamos previamente al campamento para seleccionar precisamente a los jóvenes de toda la región que destacan no solamente por su talento, sino también por su actitud de servicio a la sociedad.
Bueno, han sido 50 jóvenes europeos en total, entre españoles, alemanes, italianos, lituanos y portugueses, quienes se han formado en valores y en liderazgo. Jorge, cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia?
Pues la verdad, ahí nos ha sorprendido bastante. No me esperaba que iba a ser una experiencia tan, tan enriquecedora, porque estar con gente de 5 países diferentes era como estar en Europa, en 5 países de Europa a la vez. Y la verdad ha sido, sí, verdaderamente asombroso.
Manuel, os habéis sido seleccionados por vuestra capacidad de liderazgo. ¿En qué te quieres dedicar tú en el futuro? ¿Cuál es tu profesión?
Sí, bueno, pues a mí me gustaría, en la medida de lo posible, ser médico, estudiar medicina.
¿Y alguna especialidad tienes en mente o es muy pronto?
Todavía es pronto, pero me gustaría cirujano.
Oye, pues está muy bien. Para eso hay que tener buen pulso, ¿eh?
Sí, por supuesto, buen pulso y
buena vista.
Y ser conciso.
Pues es verdad. Oye, Antonio, que está a tu lado, Antonio Pérez, como decíamos, ha sido una experiencia multicultural, habéis estado en diferentes países. ¿Qué es lo que te llevas tú?
Pues yo creo que lo que me llevo realmente es el compartir esa semana que hemos pasado con todas esas personas diferentes. El haber conocido a gente de tantas culturas diferentes nos ha hecho como personas nuevas. O sea, es realmente crecer como persona de una forma muy
bueno. Bueno, pues, Franquete.
Pues yo, la verdad, que desde Marcelo, si te parece, les vamos a mandar un saludo al maravilloso pueblo de Cuaco de Yuste y al alcalde, que es un pequeño gran hombre, como digo yo, y es un hombre que estuvo ahí conviviendo también en esa clausura maravillosa, y uno de los tres puede responder. Había entendido porque conocí inglés, había idioma, etcétera, etcétera, con los demás. Después los comportamientos, su carácter, dentro de que somos todos europeos, etcétera, etcétera, ¿ha habido choque o habéis llevado bien o habéis entendido? ¿Volver al año que viene otra vez?
Bueno, por supuesto que venimos de diferentes países y cada uno tiene unas culturas y unas costumbres, además de un idioma diferente, pero que todos compartíamos el inglés y es un idioma común. Por supuesto que quizás haya habido choques, pero en general yo creo que hemos conectado muy bien todos, somos de una franja de edad muy parecida y creo que ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora y que esperemos que este sea la semilla, este sea el germen que haga crecer a este campamento y que siga prosperando en los próximos años.
Marcelo, este ha sido el pistoletazo de salida, ¿no? Porque estos chicos al año que viene pues van a ser auténticos profesores de los nuevos que entren.
Bueno, de alguna forma, como diríamos en términos taurinos, hemos puesto el toro en suerte, ¿no? O sea, lo que pretendemos es que...
Perdón, y habéis sido vosotros directores de Lidia, ¿eh? Que os tengo que dar la enhorabuena.
Bueno, no solamente nosotros, ha habido más gente, ¿no? Que la suerte de todos estos proyectos es buscar siempre... y además te salen los compañeros de viaje fácilmente, ¿no? Y en ese sentido, pues ha habido apoyos de otras organizaciones como la Fundación Academia Europea de Yuste, que nos ha facilitado el contacto con los políticos europeos, que vinieran a compartir con ellos también su tiempo y a decirle que Europa está ahí a disposición de la juventud, ¿no? Y en ese sentido, lo que les hemos propuesto y, bueno, en una reunión previa que hemos tenido, lo han asumido, es que ellos participen en la organización del campamento del próximo año y en ese sentido pues lo pueden comentar.
Bueno, pues ellos que nos cuenten, Jorge, Manuel y Antonio, si han recogido el testigo, el guante y van a organizarlo. A ver, Antonio.
Sí, hemos dicho, vamos, hemos comprometido a que nosotros vamos a intentar hacer hacer las solicitudes para poner ese granito de arena y poder construir el campamento el año que viene y nosotros ser un poco los directores del año que viene y que el resto de la gente también pueda disfrutar como nosotros hemos disfrutado y nosotros poder ayudarles con nuestra experiencia que ya tenemos.
Antonio, ¿a qué te quieres dedicar tú profesionalmente?
Bueno, yo todavía me queda un año de segundo bachillerato y no sé, supongo que alguna ingeniería industrial me gusta bastante, pero no tengo todavía Nada, claro.
Jorge, el objetivo de este campamento era, bueno, pues mejorar el trabajo en equipo, la iniciativa en la toma de decisiones, el liderazgo social. En tu campo profesional futuro, ¿crees que te va a ser útil y a qué te quieres dedicar?
Sí, yo me quería dedicar a la traducción. Uh-huh. Quería ser traductor y la verdad, pues esto me ha servido mucho porque la mayoría de las actividades que hemos hecho me ha puesto bastante en contacto con lo que puede ser mi futuro profesional. Uh-huh. En cuanto a trabajo en equipo o sobre todo trabajo multicultural, es decir, con personas de distintas partes de Europa o del mundo. Yo creo que eso me ha adelantado bastante, digamos, bastante trabajo y bastantes experiencias para lo que yo me quiero dedicar en el futuro.
Marcelo, ¿están aquí los futuros líderes del mañana?
Bueno, lo que intentamos poner un poco a la vista del público en general es que la juventud, y concretamente la juventud extremeña, tiene un potencial enorme y que lo que tenemos que hacer desde las distintas organizaciones, sean civiles o de la propia administración, es facilitarles el camino para que pongan en valor esa serie de talentos y esa capacidades que están ahí. Y entonces, bueno, pues démosle cancha, porque estoy seguro de que lógicamente lo van a hacer muy bien.
Lorena, le íbamos a decir que nos hablen un poquito de esa pedazo conferencia que estaban todos, por cierto, le mandamos un saludo al presidente de los Rotarios y a todos los Rotarios que han trabajado, la conferencia que duró 3 horas sobre Europa. No vea el bombardeo de preguntas que tenían los chicos.
Bueno, pues alguno que nos cuente cómo fue, sobre todo ahora que Europa, bueno, pues parecía que con el tema Grecia estaba de actualidad más que nunca.
Bueno, sí, la verdad es que las dudas que tenemos los jóvenes acerca de Europa son notables, porque hay un cierto desconocimiento a las instituciones europeas, porque no tenemos ese acercamiento, y el compartir esa charla con Ignacio fue la verdad algo que nos abrió mucho las puertas y los ojos, sobre todo a ver cómo es Europa y que realmente está más cerca de lo que nosotros pensamos. Entonces nosotros le hicimos preguntas acerca de Grecia, de por qué no la comunicación a veces no es lo mejor, no nos llega todo lo que queríamos saber, y la verdad es que las respuestas fueron bastante convincentes y llegaron a su destino, que era que nosotros nos sintiésemos un poquito más europeos, y entonces yo creo que se consiguió ese objetivo con Grecia.
Manuel, que no solamente habéis hablado de Europa, también ha habido tiempo para la diversión y el ocio por las noches, porque estaba distribuido como el campamento en 3 momentos, ¿no? La mañana, la tarde y la noche. Eso es lo mejor, ¿verdad? También.
Por supuesto que sí. Estando en España, además, eso no puede faltar. Por la mañana y por la tarde, como bien dices, teníamos actividades de todo tipo que nos ayudaron a desarrollar habilidades de liderazgo, habilidades sociales, conocer un poquito mejor a todos esos integrantes del campamento. Y por la noche, por supuesto, había que disfrutar. Nos faltaría más, y estamos en verano y por supuesto nos lo pasamos muy bien en ese tipo de fiesta.
Bueno, pues la última pregunta para Jorge Ollero, y gracias a Manuel Martín, Antonio Pérez por acompañarnos. De Carlos V también se habló mucho. ¿Qué te quedas de ese personaje histórico?
Pues bueno, la verdad es que tuvimos una conferencia, una charla sobre Carlos V uno de los días, que fue también bastante larga, pero interesante, muy, muy bien informada y muy bien ilustrada. Y bueno, sí, la verdad es que poco sabía yo sobre este personaje y sobre, digamos, el afán integrador que había tenido en su tiempo para crear una Europa unida y una Europa que, bueno, que después, con sus más y sus menos, pues al final has acabado conformando.
Pues gracias a todos por acompañarnos en esta mañana, Franquete. Yo creo que lo que hay que seguir es trabajando por la unidad y, sobre todo, en este caso, seguir el ejemplo de estos chicos jóvenes con iniciativa, con entusiasmo y con ganas de cambiar el mundo.
Y la señora Merkel debía demandar algo de dinero para este campamento, porque si fue quinto de España, primero de Alemania.
Es verdad. Muchísimas gracias a todos. Marcelo Muriel, Jorge Ollero, Manuel Martín y Antonio Pérez por acompañarnos en esta mañana para contarnos más sobre ese campamento Rotary en el que han participado, por supuesto, jóvenes de toda Europa, para conocer más sobre nuestra cultura, nuestros orígenes y, sobre todo, ver cuál va a ser nuestro futuro. Un abrazo.
Muchas gracias a la COPE, como siempre.
Gracias a vosotros.
Gracias, chicos.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Thank you. planteront le temps des cerises et guérosignol et merle mon cœur.
Seguimos en la mañana en este viernes 17 de julio. Mi nombre es Penumbra, no es el mío, por supuesto, es el nombre de la nueva novela de Pablo Barrera, del que vamos a hablar en esta mañana. Vivo enjaulada en una levita negra y en la piel de un hombre. Antes lo estaba en una celda de piedra y mucho antes en una estancia de estrellas, papel y tinta. Así cuenta su vida, en este caso, la marquesa Juana de Alcántara, astrónoma y física, perseguida por la Inquisición a principios del siglo XVII. Vamos a charlar en esta mañana con el autor de esta novela, es Pablo Barrera. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muchísimas gracias por acompañarnos, Pablo. Me gustaría que me cuentes, por supuesto, bueno, pues cómo surge la idea de crear esta novela, porque, bueno, hay que recordar que tú eres extremeño, te has dedicado al mundo de la televisión, eres profesor también. ¿Cómo te da tiempo? Cuéntame de escribir, a ver.
Bueno,
le restas horas al sueño, seguro.
Bueno, por supuesto, pero en fin, mi trabajo es escribir, generar historias y lo que hay que buscar es la ventana por la que salgan, ¿no? En unos casos ha sido la ficción en la tele y ahora en este caso ha sido la novela, ¿no? Me abrieron esa oportunidad con mucha amabilidad en el Grupo Planeta y yo me he lanzado con pasión. Porque es un mundo que genera una libertad como ningún otro.
Bueno, como decíamos, por supuesto, la historia, además, tiene un gran número de personajes. Y, bueno, no sé si también, en este caso, es fácil o difícil la lectura, tú crees, para aquellos que ya la han leído. ¿Qué te cuentan, Pablo, al ser este número de personajes tan amplio?
No, eso no es un problema. Yo creo que estamos muy acostumbrados a ficciones con muchos puntos de vista y mucha gente. En realidad es verdad que esta es una novela de ambientes. Estamos en la colonia española en el Caribe en el 1614 y allí pues aparecen personajes de todo tipo, desde honorables militares hasta pillos o lazarillos de Tormes, pues de la picaresca española, ¿no? Indios, políticos, religiosos y, con en este caso, pues una científica que huye de la Inquisición, ¿no?
Suspense, drama e intriga, digamos que son las claves de esta novela.
Bueno, es el pasaporte. Luego la novela acaba siendo muchas más cosas. Precisamente por...
Ahí está magia, ¿no?
Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Para mí sí es el tipo de elementos con los que yo he trabajado en otros proyectos a lo largo de los años, ¿no? El suspense, el policiaco, pues yo me siento muy cómodo en ellos y con ellos he comenzado esta historia, pero sin embargo luego, pues los personajes, todos esos personajes por los que me preguntabas, al final comienzan a caminar solos por las calles de esa colonia, de San Sebastián de la Ciénaga, y comienzan a caminar solos y te piden ellos vivir su vida, ¿no? Y cuando eso sucede ya deja de ser una historia de género y empieza a ser una historia de sentimientos, de personas, de búsqueda de la libertad, pues de búsqueda de esas cosas que todos pues queremos alcanzar en la vida, ¿no?
Oye, yo quiero recomendar a un personaje, al Loco Ventura. No se pierdan las conversaciones entre la protagonista del libro y el Loco Ventura. Y no, hasta aquí puedo leer, como dirían en algún programa de televisión. Y yo creo que lo mejor es leer parte de esta novela, que por cierto, sin spoiler también, el Pater Penumbra, el inquisidor jesuita Cid de Talaván, también yo creo que es un personaje que da mucho juego en la novela.
Bueno, sí, obviamente, esta es una historia de suplantación, que es un clásico de la narrativa en la historia, ¿no? Incluso también en el siglo de oro español, ¿no? Hay varios casos en el teatro y tal, y bueno, y en la realidad, como la monja alférez, ¿no? Pues aquí también se cuenta la historia de suplantación y cómo nuestra protagonista, que va huyendo de los inquisidores, por su aspecto andrógino, por su aspecto, poco femenino, tiene la posibilidad de suplantar la personalidad del jesuita que le persigue, ¿no? Y ella misma se convierte a partir de entonces en Fide Talaván, en el Pater Penumbra, ¿no? Y y bueno, eso le salva de ser perseguida, pero le da un montón de problemas, claro, personales, porque nunca se había preocupado de eso antes, pero de repente se da cuenta de que nadie se da cuenta de que es una mujer. Uh-huh. Y empieza a tener un problema personal, interno, sentimental con eso, ¿no?
Pablo, como decíamos, eres guionista, director de series, eres profesor también de creatividad, de guión, lo que decíamos, uno también tiene una responsabilidad. No sé si tus alumnos ya han tenido la oportunidad de leer esta novela, recordamos que, por cierto, ya está publicada en Espasa, sí, y te han dado su opinión, porque ya sabes que los alumnos también en esto son muy críticos con los profesores.
Bueno, pues no he tenido la oportunidad, la verdad, de con alumnos precisamente de hablar de eso. El curso que viene probablemente sí que me suceda, ¿no? Que me encuentre con alguno que otro, pero en este curso todavía no, y es verdad que los temo, pero de todas maneras ya me pasa con los alumnos, bueno, pues que han visto mis series o tal, y que efectivamente sí pueden dar caña. Es su deber, ¿no?, ser críticos con lo que han hecho los mayores, ¿no?
Bueno, pues recordamos que Pablo hablaba de sus series, por ejemplo, has estado en Compañeros, muy conocida por todos, Mis adorables vecinos, y también, bueno, pues has estado, por ejemplo, en proyectos como Punta Escarlata, Cuenta atrás, la adaptación televisiva del Corazón del Océano, otra novela en este caso también. Bueno, pues como decíamos, La aventura de mi nombre es Penumbra. Es, yo creo que la apuesta personal por excelencia de Pablo Barrera y la más arriesgada quizá de tu carrera hasta ahora.
Sí, desde luego ha sido una de las cosas que más he disfrutado yo en mi vida profesional, sin duda, por esa libertad que he gozado de poder hacer las cosas al completo como yo soñaba, ¿no? Sin que me costaran más dinero los extras, ¿no? No, y literariamente he podido, bueno, pues explorar y todo lo que yo sentía, ¿no? Y yo creo que efectivamente es mi trabajo más personal, no cabe duda, ¿no? Por otra parte, bueno, pues como cacereño, ¿no? Pues a mí me hace especial ilusión el poder haber incluido cosas o personajes que tienen que ver con nuestra tierra y que bueno, pues son reconocibles incluso en el léxico pues a nuestra tierra, ¿no?, y a nuestra gente, ¿no?
Bueno, pues ahí está esta historia que yo te recomiendo leer, por supuesto, ese universo propio que ha creado Pablo Barrera en la costa caribeña de Panamá en torno a la ciudad ficticia de San Sebastián de la Ciénaga, selvas, manglares, montañas y una ciudad en este caso. Bueno, pues que recordaría quizá un poco, ¿no?, a Cartagena de Indias, puede ser, en fin, está
algo inspirada. Sí, bueno, es que Cartagena es una ciudad que ha permanecido en el tiempo, pero en aquellos años hubo varias colonias por aquella zona, como Santa María del Darién, que luego desaparecieron, o la propia Panamá, ¿no? Pero bueno, pues esta es una ciudad más pequeñita, ¿no? Más chica y rodeada de murallas, así como Cartagena, pero bueno, pues en un momento un poquito más incipiente de la colonización, y por lo tanto, pues al acecho de los indios y de la selva y en fin, pues de las penurias, ¿no?, del Caribe, ¿no?
Pablo, nos quedamos con esa frase de la protagonista del libro. Dice así: he perdido mi nombre, mi sexo, mis ideas, pero no soy un hombre, ni olvido lo que pienso, y ahora más que nunca vivo presa en este traje como hembra. No soy luz y no soy sombra, mi nombre es Penumbra. Muchísimas gracias a Pablo Barrera por acompañarnos en esta mañana. Un abrazo.
A vosotros por llamarme, un placer.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana, actualizamos la información, por supuesto. Ya sabes que cada 30 minutos estamos contando noticias. Lo hacemos en esta mañana con nuestra compañera Celia Lafuente. Ya conocemos cuándo se va a proceder al recuento de votos nulos denunciados por Izquierda Unida.
El recuento de los más de 7.000 votos nulos de la provincia de Badajoz comenzará el próximo martes. Recuerda que para obtener representación parlamentaria, Izquierda Unida Extremadura debería conseguir 914 votos más. De esta forma entraría con 12 diputados en la Asamblea extremeña.
Continuamos hablando sobre el motorista de 17 años herido en un accidente con un coche en Badajoz.
Los hechos ocurrieron sobre las 9 de la noche. En el mismo accidente está implicado un turismo conducido por una mujer de 46 años y un ciclomotor en el que iba este joven de 17 años. El motorista sufre lesiones graves y ha sido trasladado al Hospital Infanta Cristina.
Desarticulado un clan familiar dedicado a la venta de droga en Plasencia.
Se han incautado unas 320 dosis de cocaína, 259 gramos de marihuana y útiles para su preparación. También se han intervenido dos armas de fuego. Los detenidos son tres mujeres y tres varones de entre 32 y 50 años. Tras la instrucción pertinente han sido puestos a disposición judicial.
Gracias a Celia Lafuente por actualizarnos la información. Recuerda que a partir de la una de nuevo estamos, por supuesto, en nuestro día en tu dial de COPE, como siempre, contándote noticias.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Franqueta, a ti te gusta leer, ¿verdad?
Espérate, porque te he escuchado la entrevista. Y es que vengo de Tambo.
Claro, te lo iba a recomendar porque sé que has estado en Tambo.
Claro, de todas las maneras he escuchado por la radio, los personajes del siglo XVI se repiten en el siglo XXI y me imagino que este Cristo que se llama Barrera de Apellido no habrá tenido mucha barrera porque ha sido libre a la hora de escribir. Bueno, qué Tambo de maravilla, la oferta, la calidad, el servicio, te lo llevan a tu propio domicilio, aquello parecía el INEM, cómo había gente esperando cola, porque la gente elige la despensa de los extremeños, Tambo.
Bueno, pues lo dicho, compañero, estamos con Carmen Machi, que vuelve al Teatro Romano de Mérida, a la que fue su casa, con la que triunfó con Fuego. Yo no sé si todavía te queda algo de esos fuegos, Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes. Me queda el fuego y sobre todo ahora, ¿no?
Ha venido una fecha muy apropiada, muy fresquita.
Pues sí, hombre, siempre queda un resquicio, además el fuego es una maravilla, yo lo disfruté muchísimo. Y si algo ha quedado, todavía lo tengo en el corazoncito, ¿eh?
Todavía recordamos en los jardines de la Alcazaba, donde cuando después del estreno de Juicio a una zorra, con Miguel del Arco, por cierto, nos decías a la prensa después en el catering, voy a luchar para que esta obra ruede. Ha rodado tanto que ha recibido un montón de premios y tu idilio con Miguel del Arco vuelve a Mérida de nuevo.
Sí, mi idilio con Miguel no acaba nunca. Sí, y es verdad, nos conocíamos hace muchos años, pero es cierto que con Juicio a una zorra empezamos un camino artístico juntos que continuamos y que continuaremos en el tiempo porque tenemos muchos proyectos juntos. Trabajar con Miguel es dejarte llevar. Miguel le admiro profundamente, le quiero profundamente y es como un privilegio cuando trabajas con alguien en el que tienes fe, que dices, bueno, yo me dejo por llevar con este y que sea lo que Dios quiera. Sí, me resulta un lujito, ya te digo, convivir con él artísticamente, o sea que, y haciendo esta Antígona, que además tiene la peculiaridad, por si lo saben los oyentes, de que creo ante el personaje masculino, pues está interpretado por una mujer, que soy yo en este momento, no, se está dando también muchas alegrías, porque está siendo bonito el camino que está teniendo esto. La función es, me parece magnífica, magnífica. Lo que ha hecho Miguel es magnífico, y formar parte de ese algo tan magnífico me llena de orgullo, la verdad.
Ahora te voy a preguntar un poco por ese ejercicio de convicción que quiere hacer Creonte en este montaje, porque estamos muy acostumbrados a ver Antígonas que nos convencen a todo el público y con los que participamos además de su dolor, pero has estado en tres montajes experimentales, por llamarlos de alguna manera, Carmen. Vimos el Juicio de una zorra, que era un monólogo, los mano a mano, una apuesta de Blanca Portillo en la Alcazaba que tuvo su reconocimiento. Fuegos era algo diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en Mérida. Es más, nunca habíamos visto el texto puesto en la arena del Teatro Romano. Y ahora traemos con Teatro de la Ciudad un proyecto que dicen de investigación y experimental, totalmente también diferente en esta maratón teatral que estamos viviendo en Extremadura, en el Festival de Mérida, viendo a Carmen Machi hacer un papel que aquí en Mérida y en Extremadura habíamos visto siempre hacer de un hombre. Son tres experimentos teatrales los que has traído a Mérida, Carmen.
Bueno, puede ser, sí. Pues yo soy muy de experimentar. No, más que nada que me gusta mucho el sentir vértigo cuando trabajo y has hablado de otras cosas bastante vertiginosas, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que ocurre, es verdad que lo de Mérida, que esté en tu vida en verano, como antes apuntaba Miguel en la rueda de prensa, que forme parte de ella de tu vida, de un momento que sabes que cuando se te cruza Mérida por medio es siempre dices, loados sean los dioses, ¿no? Viva, viva. Es como que, no lo sé, voy a tocar madera, pero suele traer como, toma madera pero tiene pata, pero es como, pues, tu cabeza también. Es como si Mérida trajera buena suerte, curioso, ¿eh? O sobre todo porque ocurre algo, es tan catártico lo que ocurre en el Teatro Romano. No solo los actores que lo hacemos, sino por lo que vive la gente. Porque la gente viene con el público viene con una predisposición tan maravillosa que es la que te contagia el entusiasmo. Al margen de tener la piedra, el entorno incomparable, yo creo que la gente lo vive como una experiencia fantástica, así te lo transmite y ocurre, suelen ocurrir cosas muy catárticas y yo he vivido verdaderas catarsis aquí, con lo cual me da mucha tranquilidad en el fondo, fíjate que a lo mejor es fatal, ¿no? Pero sí, porque además esta Antígona, que es una función que todo el proceso del Teatro de la Ciudad, todo lo que es el proyecto, ella en sí es una maravilla, todas las tres compañías, y yo que estoy en Antígona y tengo que hablar de Antígona, pues es una vez más un regalazo importantísimo. Y en los espectadores yo creo que también va a ser muy interesante lo que tú decías, acostumbrados a ver a Creonte como que es un señor al que directamente le puedes tirar las piedras y, coño, con perdón, y dices, uy, va, si puedo estar de acuerdo. Y antes apuntaba, me siento muy mal. Porque me decía gente a la salida de este espectáculo, me siento muy mal porque es que estoy un poco de acuerdo con Creonte. Y dice, no te sientas mal, hombre. ¿Y yo qué? No, pero es curioso. Y a mí me ha ocurrido un poco lo mismo. Acabo entendiendo lo complicado que es ser político. O sea, en la vida me gustaría ser político. Mucho. Es terrorífico. De verdad es terrorífico. Es la soledad del político. La que tiene Creonte es brutal. Y sí que creo que es justo, también por otro lado, que yo creo que Sófocles no andaba muy desencaminado cuando él hablaba de la democracia. Y lo que quería era mostrar la cabeza de la democracia es Creonte, absolutamente. Y lo que pasa es que está abocada a la tragedia. Es imposible que los seres humanos dialoguen y se entiendan.
Siempre hemos visto un Creonte que, aquí por lo menos en las versiones que hemos visto de Antígona, que no tenía ni un halo de sensibilidad hacia el sufrimiento de Antígona, ¿no? Tiene cierto morbo para el espectador verte encarnar a Creonte y sobre todo con ese objetivo de que nos ha dicho Miguel del Arco de que no vamos a ver a una Antígona tan dulcificada como estamos acostumbrados y hablando del amor y que a todos nos acongoja y nos sorprende y vamos a ver a un Creonte que nos va a convencer. La verdad es que tengo cierto morbo, Carmen, por sentarme mañana por la noche y poder ver y ver si me convences como espectador.
Bueno, yo no creo que haya una intención de querer convencer, ¿eh? Porque entonces ahí sería un poquito arriesgado. No, simplemente se exponen las razones, se ponen las decisiones de ambos y sobre todo es una exposición de razones y tú decides como espectador. Yo no es un Creonte que se ponga cara al público a decir os quiero convencer de... no va por ahí, pero lo que está diciendo, porque Miguel sí que hizo mucho, incidió mucho en que quería que se viera mucho las relaciones familiares, son personajes que se quieren mucho, o sea, Antígona y Creonte son dos personas que se quieren, se han querido. Han convivido juntos hasta ese día. O sea, es, aparte de que es la novia de su hijo, es su sobrina. Y es una persona a la que quiere y ha cuidado desde que se quedó huérfana. O sea, no, y eso, Miguel, pero no es sensiblera, es muy dura la función. Y no, y la autoridad y la de Creonte es hasta la última consecuencia, no es un personaje sensiblero, ¿eh? No tiene ni un ápice de bondad en el momento de tomar la decisión. No se conmueve con nada. No. Pero les pone claramente el por qué toma esas decisiones a ella y es un personaje con un carácter importante. O sea, no es una... Como es una mujer, pues no, perdón. Es una mujer con un par de huevos.
¿Recomendarías que los políticos, ahora que ha habido tantos cambios en tantos ayuntamientos, administraciones regionales, vinieran a ver este montaje para ver cómo desde el poder se puede convencer de la utilidad del mismo?
Sí, absolutamente sí, rotundamente sí. Y lo que pasa es que se asustarían mucho porque los políticos que empiecen al mismo el poder van a ver que lo tienen muy complicado. Es muy difícil gobernar, muy difícil, muy difícil y al final se quedan muy solos. Y yo nunca pensé que entendería tanto la parte humana del político, porque es lo que está ocurriendo aquí. Creonte es un político de arriba a abajo, el rey, pero aquí es un político. Y es, lo tiene meramente, o sea, muy complicado, simplemente por el hecho de que todas las decisiones que ha tomado, cuando la gente, los acólitos, la gente que le rodea, que estaban con él, enseguida empiezan a diluirse, porque están empezando a tener mucho miedo de llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Claro que tendrían que verlo, es que es una función, es que es una de las primeras funciones políticas que existen. El discurso político de esta función es tremendo, es bravísimo. Y es que dices, madre de mi vida, y es eso, y es la democracia.
Y han pasado 2.400 años y todavía vamos a ver algo tan actual de una decisión de una mujer, como decía Miguel de Arco, que puede cambiar el destino de cualquiera. Carmen, bienvenida a tu casa y espero volver a verte en muchas más ediciones.
Muchísimas gracias, espero volver, por supuesto. Gracias.
Mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Impresionante la entrevista a Carmen Machi de nuestro compañero Paco Badillo.
Auténtica. Grandes profesionales del mundo donde ellos se mueven, ¿no?
Bueno, desde luego en este caso hay que recordar que Carmen Machi sorprende muchísimo en los papeles que realiza. Es una gran actriz de reparto, pero también protagonista y sobre todo por la versatilidad que tiene para realizar diferentes papeles en este caso.
Y después Lorena, que se junta Contenido y Continente.
Es verdad, el Teatro Romano de Mérida, que acoge esta gran obra, de la que te invitamos a disfrutar, por supuesto, en esas noches de verano. Todavía nos queda mucho festival por delante.
Gracias a estas obras, porque las otras, las de cemento, ladrillo y arena, pues están paradas.
Es verdad.
¡Qué música más bonita tienes! Me suena que los trovadores por la parte antigua de Cáceres, la ciudad más bella entre las bellas, después de ese recorrido de trovadores y de gente que canta a la luna, entran en Torre de Sande. La admiración, el placer, el buen llantar, el tapeo, ¡qué maravilla! Conocer Torre de Sande es tocar el cielo con la punta de los dedos.
Bueno, pues seguimos en la mañana y vamos a seguir hablando en este caso de música, por cierto, porque vamos a conectar con la Banda Municipal de Cáceres, que está realizando un ciclo por las barriadas. Nos vamos con Javier Cortés Sánchez. Bienvenido, buenas tardes.
Hola Lorena, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Muy buenas.
Muy buenas por acompañarnos. Gracias. Desde luego, como decíamos, Javier, estáis realizando un recorrido por las barriadas cacereñas para ofrecer la música de la banda.
Sí, es en el ciclo de verano, es el tercer año que estamos yendo por los barrios para dar a conocer la música y para dar a conocer la banda y la actividad de la banda, ¿no? Y bueno, pues este viernes nos toca en el Nuevo Cáceres, en la calle Jerusalén, a las 9 de la noche. Entonces, bueno, es un concierto que va a ser entretenido, con obras variadas, algunas clásicas, pasodobles, algunas muy conocida como Campanera, otras como New York, y bueno, pues alguna sorpresilla también.
Javier, buenas tardes, soy Franquete, buenas tardes.
Hola.
Gracias. Oye, que hay una canción de Valen, un cantante que no llegó a nada, el hombre, y cantaba, dice, ya la banda llegó, los chicos la siguen por todas las calles. O sea, que vosotros vais de barriada en barriada, el año pasado, en el buen sentido de la palabra, también disteis la nota, y sobre todo que a las 12 ya no molestáis, que era distinto a lo que hacen otras bandas. Y después el repertorio tan bonito de ese clasicismo de aquellas canciones, porque escuchar Campanera y Neu Yo de Sinatra, pues la verdad que de cualquier barrio se pueden ir al barrio que os toca esta noche de tocar.
La verdad que hemos estado en los barrios de los castellanos la semana pasada, y el primero lo hicimos en el Parque del Rodeo, en un sitio precioso también para tocar. Y bueno, pues la gente bien va respondiendo y se encuentran con conciertos que les sorprende que estemos en la calle a estas horas.
Javier, ¿es difícil formar parte de esta banda municipal?
Bueno, difícil, tenemos una plantilla y hay muchos colaboradores, cada vez más gente, chicos de conservatorio y de otros sitios que vienen a trabajar aquí, quieren colaborar con la banda, quieren formar parte de la banda. Bueno, lo que nosotros tenemos es muy limitado y entonces, bueno, la gente tiene, colabora y se siente a gusto dentro de la banda, ¿sabes? Pero es gratificante y la gente va estando muy contenta.
Oye, Javier, que digo que echaréis de menos un gran músico que estuvo toda la vida en esa banda, ¿eh?
Pues, ¿qué te voy a contar yo? Que tú lo sabes, ¿verdad?
Es verdad. Sí. Tu gran padre, tu gran padre que desde el cielo sigue con su partichela, con sus partituras, haciendo que Los Ángeles, con sus arcas y sus violines, sigan tocando en las alturas.
Pues sí, no sabes lo que le echamos de menos, personalmente, y después los compañeros de la banda también. La verdad que estuvo muchísimos años, el año pasado ya se le hizo el homenaje, como este año se le hace a otro componente que también se ha retirado, y bueno, la verdad que su paso por la banda todavía da que hablar.
Bueno, pues en el recuerdo, por supuesto, y es que la música evoca, por supuesto, a las personas, la historia de la banda, y en este caso también, como decíamos, la música nos transporta a otros lugares donde podemos llegar gracias a la imaginación y gracias a vuestro trabajo, al de los músicos, Javier.
Sí, y gracias a vosotros por darnos un tiempo para darnos a conocer más, ¿no? Aunque llevemos 128 años en Cáceres, pero siempre es bueno que vosotros nos deis un poco de vida, ¿no? Y que podamos estar con vosotros ahí. Vale. Yo sí que me gustaría también dar una dos páginas para que nos vean y nos pueda seguir gente, ¿no? Pues si me permites, en Facebook, en Banda Municipal de Cáceres, y en Banda Municipal de Cáceres, blogspot.com. Es la página oficial nuestra y ahí ponemos todos los conciertos, ponemos todas las fotos y todo lo que vamos haciendo, la historia de banda.
Lorena, los directores de las bandas son los únicos que están perdonados el darle la espalda a la sociedad.
Bueno, pues es verdad, la verdad es que sí, y que sigamos disfrutando.
No
tienen otra, es verdad, y que sigan, por supuesto, haciéndonos disfrutar con su música. Un saludo y gracias por acompañarnos en la mañana, Javier Cortés, desde la banda municipal.
Un saludo a vosotros, gracias.
Adiós.
La mañana.
COPE Extremadura, estar informado.
Ponemos el mundo por Montera, Franquete.
Pues sí, señor, esta música viene a un día gris, porque han caído algunas gotinas de agua, ¿eh?
Oye, está muy bien, ¿eh?
Está muy bien, está
Se
muy
refresca
bien.
El ambiente.
¡Es verdad! ¡Vámonos, los toros!
Bueno, pues vamos a charlar en esta mañana con Víctor Barrantes, que está al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos un día más, Víctor.
Siempre es un placer acompañado.
Oye, la novillada del Martes Mayor en Plasencia se presentaba ayer, ya conocemos todos los detalles.
Pues sí, ya conocemos que en una fecha tan taurina y tan extremeña como es el Martes Mayor, pues ya tiene acartelado a sus novilleros. Para evitar calor será a las 9:30 de la noche y con esa organización de Cebel Tauro, de Alberto Manuel, con novilleros pues 100% extremeño, con Javier de Prado de Monroy, Luis Manuel Terrón de Olivenza y Jesús Díez el Chorlo de Llerena. Entonces esperemos pasar una gran noche de ese martes para culminar el Martes Mayor de Plasencia, como hemos dicho, una fecha tan taurina y tan extremeña.
Bueno, pues como decíamos, una fecha muy taurina en este caso, que por cierto, el Martes Mayor también se va a presentar en Cáceres, se presentará el 28 de julio, el objetivo, bueno, pues que los cacereños se acerquen también a disfrutar de esta fiesta placentina.
Pues sí, además es una fiesta que, bueno, invita a irse pues desde temprano, ¿no?, de visitar ese mercadillo que hay matinal, comer con charangas y con música y pasacalles por la ciudad y bueno, a terminar con esa noviada que tan buenas expectativas nos trae, ¿no?
Oye, Víctor, buenos días.
Buenos días, Luis.
¿Qué tal? ¿Bien?
Bien, bien, estupendo.
Oye, cuéntame una cocina o dos cocinas por el mismo precio, una oferta. Háblanos un poquito, Lorena y a mí, de lo que se dice que se va a encerrar en el VAS Emilio de Justo con seis toros. Y dime si se siguen agarrando de la mano Emilio de Justo y el apoderado.
Bueno, pues no es que se esté diciendo que Emilio Justo vaya a torear en el VAS, sino que es una realidad. El 15 de agosto, pues bueno, Emilio Justo ha decidido encerrarse con seis toros, y no seis toros cualquiera, ¿no? Estamos hablando de, ya se han presentado y hay fotografías en cualquier red social donde se pueden contemplar, pues tanto uno de la ganadería de Sánchez de Barguen, como otro del Cubo, otro de Luis Albarrán, otro de Francisco Galache, otro de Urcola y otro de Victorino Martín, por distintos instantes. En una tarde, pues bueno, que yo creo que es una cita obligada para cualquier aficionado, no solo de Extremadura, sino de España, ¿no? Porque Emilio está atravesando un momento, pues bueno, espléndido. Yo creo que un momento de madurez donde bueno, llamado a cotas mucho más altas que estar toreando por aquí, con todo el respeto del mundo, ¿no? En pueblos de Extremadura, y bueno, y yo creo que tiene que tener presencia ya en series importantes. En cuanto me decías de lo de su apoderado, bueno, pues al parecer ha habido algunas desavenencias y bueno, han decidido, pues de mutuo acuerdo, cada uno pues seguir su camino por cada uno por su lado y ya está, pero bueno, en una manera amistosa y bueno, y esperemos que el bueno de Emilio y el bueno de Alberto Manuel, pues bueno, pues tengan, tanto uno como apoderado y empresario y otro como torero, pues tengan grandes éxitos en su carrera, ¿no?
Víctor, ya se ha entonado el pobre de mí, ya se terminó Pamplona, ¿cómo ha sido?
Pues sí, pues ha tenido muchos matices. Pamplona ya terminó con, yo creo, un gran protagonista y un gran triunfador, que ha sido el torero madrileño López Simón, que a quien no es aficionado habitual, pues a lo mejor le ha sorprendido, pero los que seguimos, pues en toda la temporada, pues sabíamos que en cualquier momento podía llegar ese momento de este torero, ¿no? Y bueno, y esperemos que sirva para que haya huecos en los carteles y en las ferias importantes para toreros que no estaban teniendo esa oportunidad. Incluso con él, pues incluso Paco Ureña, ¿no? Que el día de José Escolar, una corrida tan dura, pues también alcanzó la puerta grande, junto con Avellán, el día de Fuente Imbro, ¿no? Y luego la corrida de García Grande de Juli, donde también salió por la puerta grande, pero que, bueno, hubo sus peros y su falta de presencia en esos toros de García Grande, ¿no? Y bueno, ya que ha sufrido mucho la crítica de la prensa especializada, ¿no? Y bueno, y sí, por destacar también algo más en Pamplona, pues Escribano, pues bueno, que tuvo una tarde pues muy 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 correcta, y Jiménez Forte, ¿no? Que sigue llamado otra vez a ocupar momentos importantes.
Bueno, pues como decíamos en este caso, por supuesto, Franquete, es importante seguir el mundo del toro y saber además que les está yendo tan bien, pero sobre todo hay que seguirlos a los extremeños allá donde vayan. Es el caso de esa novillada de promoción que va a haber en Sevilla con presencia extremeña.
No lo imagináis, pues la sí, pena la que verdad. Me va a dar, amigo Víctor y Lorena, la pena que me va a dar no poder yo el día 15 ver en el VA a Emilio de Justo, porque tengo un compromiso que vamos a actuar Felisa y Franquete, la hermanita de los pobres, el día 15, Virgen de Agosto, como sabes. Me voy a quedar con mucha
pena. Bueno, pero sabemos que estará con tu corazón allí presente y apoyando a
Emilio de Justo.
Bueno, cuéntanos
más. Bueno,
pues
sí, lo que hablaba Lorena, preguntaba en Sevilla, ¿no? Ha empezado uno de los ciclos más entrañables de novilladas sin picadores, esos que empiezan, esos que tienen todas esas ilusiones puestas en ser figuras un día del toreo. Bueno, pues ha empezado en Sevilla, y en la primera del ciclo, pues bueno, pues sorprende Juan Silva, Juanito, de la Escuela de Tauromaquia del Patronato de Badajoz, pues con una oreja muy fuerte, competición de la segunda, y vuelta a ruedo en su primero, que esperemos que esté en la final. Son novilladas que se celebran los jueves por la noche, nocturno, y tienen un sabor, en la maestranza, pues imaginaros, ¿no? Para pasar la noche del jueves, una opción perfecta.
Pues Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por supuesto, pues la próxima semana seguimos hablando del mundo taurino. Un abrazo.
Un abrazo, es un placer siempre.
Bueno, Franquete, llegamos al final de la mañana, de la primera parte, no te asustes, que no te vayas a ir corriendo.
Pues no se te olvide que las segundas partes siempre fueron mejores.
Es verdad, pues vamos ahora con la última hora.